Ay,
vamos.
Vamos. Ay, qué fuerte la escucha ahora. Pasan cosas después del corte.
En los cortes acá siempre pasa algo.
Bueno, estuvimos escuchando la apertura de la columna de la columnista La Mari.
La Mari, acá nos está acompañando.
La columna de ambiente.
La columna de ambiente con Mariela Radici para les amigues La Mari.
La Mari, para el público en general. Bienvenida, Mari.
Buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, acá disfrutando del clima.
Así es.
Así, de este clima tan normal. Tan
normal
común,
en invierno.
En invierno, en agosto.
¿Y esto?
De esto vamos
esto es
a hablar.
Normal.
¿Esto es normal?
Buena pregunta. No, no es normal. ¿Ustedes creen que es normal?
No.
Para mí sí.
Claramente no.
No es normal, pero me gusta mucho.
Mira, ese es otro tema. A mí también.
Me gusta mucho.
El calor, pero eso es otro tema.
¿Pero a costas de qué? ¿Eh?
Exacto.
Lo que está sucediendo tiene que ver esto de los cambios de temperatura, es por el cambio climático, Mari.
Así es. Y si yo les pregunto así, ¿qué creen que es el cambio climático? ¿Qué se les viene? Sin miedo a equivocarse.
Se me viene esto, digamos, que es como la menospausia.
Calor, el frío, calor, frío. De la tierra.
O la andropausia, porque es mujer.
Claro.
O no sé cómo se autopercibe la Tierra, pero...
Viste, es el planeta Tierra, entonces es como ahí...
¿No es la Tierra?
La Tierra, claro.
Sí, pero es un planeta.
Bueno, me viene eso, digamos, esta cuestión de cambios corporales de una persona referido al planeta, digamos, hace frío, llueve, cae piedra en lugares que nunca cayeron piedras, granizo sería,
claro.
agua nevada en lugares que tipo no, nunca en su imaginación ha nevado. Momentos de desfasaje, se dice así, desfasaje,
sí.
De cuestiones climáticas que antes teníamos como otoño, 3 meses de otoño, frío, llovizna, frío, un frío medio, invierno, lluvia y frío, muy frío,
sí.
Primavera, una cosa muy ahí.
Un poco caluroso.
Sí, hay la noche refresca.
Bueno, Chaco intermedio.
Claro.
Y verano, bueno, verano.
Mucho calor.
Exacto.
Bueno, es por ahí, exactamente, Urso.
Es la menopausia del planeta.
No.
La andropausia.
No sé si lo diría así porque eso es algo normal.
Claro, sería naturalizar algo que no está siendo
natural. En realidad. Exacto.
Ajá, es porque son los seres humanos los que están generando todo este cambio.
Exactamente. Es decir, cambios climáticos hubo, o sea, el clima, perdón, va variando, ¿sí? Siempre fue variando, y sabemos justamente que, por ejemplo, acá tenemos un clima cálido, ¿sí?
Uh-huh.
Ahora, ¿qué pasó en este? Se le dice cambio climático porque, bueno, los científicos ya desde la década del 80 vienen advirtiendo de que, y observaban y advertían que se estaba calentando el planeta, ¿sí? Que estaba aumentando la temperatura global. Siempre hay una temperatura que es promedio, que se saca en base a las temperaturas de a lo largo de todo el año, que es de 15 grados. Bueno, ¿qué pasó? Ya desde la década del 80 vienen diciendo que estaba aumentando la temperatura en todo el planeta, que todo el planeta se estaba calentando, y por eso se habla de calentamiento global.
Ah.
Así es. Entonces, este cambio, bueno, incluso... muchos han criticado por decirles tibios a los científicos por hablar solo de cambio, porque evidentemente a lo largo de todos estos años que venían advirtiendo a los científicos con evidencia, no le dábamos bola, esa era la realidad, no estábamos haciendo nada, pensábamos que bueno, falta mucho, que estamos bien, o no veíamos las consecuencias tangiblemente, digamos. Entonces, una revista de Guardian británica había... cambiado y empezó a utilizar este término de crisis climática, como para darle otro tono, digamos, y advertir un poco más de que esto es real. Exacto, generar la alerta. Y bueno, ¿en qué consiste, digamos, esto? Como decíamos, hubo un aumento de un 1.1 grados centígrados sobre los niveles preindustriales. Es decir, si comparamos desde que se industrializó el mundo... se vino aumentando la temperatura por la emisión de gases de efecto invernadero, que va aumentando, que tiene que ver directamente con la emisión de la quema de combustibles fósiles y los gases que estos emiten.
Sería el carbono, el metano.
El petróleo. Ajá. El carbón fue el primero, digamos, que comenzamos a quemar, y hoy por hoy creo que sería la era del petróleo, digamos, si decimos. Ajá. Sí. Entonces, esa es una de las principales causas del calentamiento global, que serían el aumento de los gases de efecto invernadero, producto del hombre, como decíamos recién, de la acción del hombre. Por eso hablamos de que estamos en el antropoceno, claro. Esa es la era en la que estamos, y la actividad, la principal causa del calentamiento global es antropogénica. ¿Sí? Es causada directamente por la actividad del hombre, por su forma de producción y consumo. Entonces, ¿y por qué se habla tanto de ahora? Porque se está dando una velocidad sin precedentes. El aumento de la temperatura incluso está sorprendiendo a los científicos y está sobrepasando todo tipo de expectativa que tenían, de que pensamos que se iba a dar un lapso un poquito más amplio, y no, realmente ya estamos llegando a 1.5 grados centígrados, y se estima que si llegamos a 4 grados para el 2100, obviamente la vida ya no sería posible en la Tierra. Entonces, es urgente que hagamos, que actuemos, obviamente como países de todo el mundo, ¿no?
Claro.
Y bueno, lo que se habla es de que no a todos nos está afectando de la misma manera. Y eso es un poco la preocupación, ¿no? Que no es lo mismo vivir en países del primer mundo, al llamado, más industrializados, que en los países del tercer mundo, como lo somos nosotros. Pero ¿por qué? A ver, ¿qué creen? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué nos puede afectar de manera diferente?
Y porque, a ver, nosotros ya de por sí no generamos mucho, pero porque no tenemos tantas industrias, no tenemos tanto movimiento. En cambio, los países del primer mundo tienen todo eso. O sea, tienen súper industrializado todo, tienen todo, y ya tienen una forma de vida en la cual hace calor, hay aire acondicionado en todos lados, no pasa nada. Y siguen generando, digamos, o sea, es como un ciclo sin fin en el cual tenés mucho calor, perfecto, no pasa nada, prendemos el aire y se terminó, digamos, y el calor queda afuera, y esa energía que vos estás gastando en climatizar absolutamente toda tu casa porque hace muchísimo calor y porque vos podés porque estás en el primer mundo, acá en el tercer mundo, un ventilador Liliana.
Exacto, que no puede faltar. Que hace un buen ruido.
Claro, ¿entendés? Tipo, y el tereré, y ve cómo hacemos, y buscamos un amigo con pileta, y
se corta la luz también.
Claro.
Muy frecuentemente.
¿Entendés? Entonces, sí. Ahí está la diferencia de cómo lo vivimos, quizás, el cambio climático, otros países y nosotros. Ahora igual se está viendo que los incendios suceden en todo el país, las olas de calor que están matando a personas en la calle, está pasando en todas partes. O sea, ya creo que ya pasamos a otro nivel en esta crisis climática, en la cual nos está afectando a todos, no solamente a los países emergentes, vamos a decirle, no del tercer mundo.
Exactamente, es como decís, Gaby, porque nos está afectando a todos, más allá de la raza, la cultura, todo lo que querramos decir, las diversidades, el lugar del mundo donde estemos. Ya los científicos dijeron, el cambio climático está en todos los rincones del mundo. Entonces, eso principalmente tenemos que entender, pero sí nos termina afectando a las poblaciones vulnerables, decimos que se habla de vulnerabilidad, y de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Por supuesto, ya hay consecuencias que ya están, ya las estamos viviendo, como vos decís, olas de calor, que es principalmente, sequías y inundaciones, podríamos decir como las principales. ¿Qué hace el cambio climático? Lo que hace es como polarizar esos extremos. Es decir, antes capaz teníamos una sequía cada 75 años, ahora la tenemos cada 15. O sea, esto se está dando cada vez más frecuente y con mayor permanencia en el tiempo. Entonces, tenemos olas de calor cada vez más largas, ¿no? Menos lluvias, menos en lugares donde, como el nuestro.
Claro, tuvimos agosto, poquísima lluvia. ¿Por qué en teoría en agosto uno toma la caña con ruda? Y por qué esta zona es porque hace frío y porque llueve
es
mucho.
Zona húmeda.
Y ahora el 30 de agosto tenemos la tormenta de Santa Rosa.
Debe ser. Puede andar.
¿Será que vendrá la tormenta?
Todo depende de la crisis climática.
Vos decías hoy, Mari, al principio esto de que no le dimos mucha bolilla o le tildamos de tibios a los científicos. Cuando vos hablabas de eso, se me venía a la cabeza la película...
El día después de mañana, a mí también.
Esa la vi. Ah, sí.
Esa que también, viste, que tipo decían, no, esto no va a pasar, uh-huh. no va a pasar. ¿Y qué pasó?
Sí. Pasó. Terrible.
A ver, obviamente, muy cinematográfico, sí, muy,
pero muy real,
muy todo, uh-huh. pero, o sea... llevado quizás a los extremos, pero son cosas que están pasando, digamos.
Yo miro todas esas películas para aprender uh-huh. a dónde refugiarme cuando pase.
Claro, sí.
Bueno, hablando
a la biblioteca,
de eso.
No.
De eso, ya sabes.
¿Por qué no se salvaron?
Bueno, pero... A ver, en la biblioteca de allá, en la biblioteca de acá, no sé.
Capaz que no.
En el museo me voy a ir.
¿Viste? Al museo en el museo me voy a podemos ir. Estar.
Bueno, esto que vos decías de los cambios violentos, uh-huh. que estamos viviendo en estos días, San Luis. En San Luis también incendios forestales.
Uh-huh. En Córdoba. En Córdoba estaban
ahora de nuevo.
Sí, uh-huh. sí, sí.
Yo
sí,
lo vi anoche en San Luis.
San Luis, por eso es también. Lo último.
Uh-huh. Que estaban preocupados porque tenían, creo que, no sé si no era un colectivo, sino un avión hidrante o un helicóptero ajá. hidrante que podían chupar agua y tirar, digamos. Uh-huh.
Sí, sí.
Esto que sucede hoy, y tiene que ver, esto que voy a decir, los gases, ¿no? Uh-huh. La responsabilidad que tenemos cada uno también de nosotros.
Exacto.
De que no nos damos cuenta, esto que decía Gaby, de que en el primer mundo, tipo, hace calor, listo, ponemos el aire, tipo, pasamos bien, hace frío, ponemos la calefacción.
Uh-huh, claro, y no pasa nada.
Digamos. Y esto que sucede, digamos, las cuestiones de la basura.
Uh-huh, también.
De colocar en su lugar los aerosoles.
Todo. Uh-huh. Bueno, ahí tocaste un tema que es de los incendios. Uh-huh, bueno, en claro. eso recuerdan que estuve en la campaña Alto al Fuego que uh-huh. hicimos con la Fundación Manos Verdes y justamente les hablábamos de eso, que hay veces que no nos damos cuenta, pero una simple acción nuestra puede generar un incendio forestal. Entonces, por eso se habla de que las causas son antropogénicas, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, en caso de incendios, obviamente que tienen que estar dadas ciertas condiciones climáticas que van a favorecer que se genere un incendio. ¿Qué cuáles son? Las sequías prolongadas, las altas temperaturas y vientos fuertes.
Claro, todo.
Siempre y cuando se den, que le llaman como la regla 30-30-30. Si esas condiciones están dadas, tenemos que saber que está prohibidísimo prender todo tipo de fuego. Y en Corrientes a lo que pasa mucho es que se lo usa para la quema de los pastizales, para el campo, digamos. Entonces era, por favor, señores, no se quema nada. En esa época no, porque hasta el hecho de que un tractor pase nomás por el pasto, eso genera chispa y puede sí. provocar un incendio. Ni siquiera sacar las maquinarias. Y hay alternativas que por ahí la gente no las conoce, entonces cuestión sí. de informarse, de averiguar, pero hay otras formas, como haciendo un compostaje, no es necesario estar quemando tanto.
Claro.
Y bueno, y otras más que se pueden inventar si no las hay, ¿no? Por supuesto.
No, bueno, busqué porque encontré sí. impresionante incendio forestal en Yacanto. Más de 100 bomberos intentan controlar el incendio que se desató en Villa Yacanto, localidad de Córdoba, ubicada en Valle de Calamuchita. Hace eso 21 tipo, horas fue la noticia, así que fue...
Cuando tiramos alguna botella, también cuando exacto, vamos a tomar una cerveza, eso. Tiramos la botella, el sol refleja y eso hace como foco de lupa,
efecto
¿no?
Efecto lupa, exactamente, es el famoso efecto lupa. Están sabiendo las chicas, ¿eh?
Cómo sé.
Salen expertas.
No, yo me reía cuando vos decías del compo.
Sí.
Porque mi hermana una vez me amenazó que debe estar escuchando, que seguramente.
Sí, ella siempre escucha besitos.
A Sandra
besitos.
Liliana. Espero que esté escuchando hoy la yegua esta. Me decía, porque yo, no, vamos a tirar todo. Yo embolsaba las hojas
claro.
de la calle, porque no pasa muy seguido el agua, uh-huh. el equipo de
recolección
de los barrenderos.
Del equipo de barrenderos de la Municipalidad de Resistencia. No pasa muy seguido como antes, cuando estaba Coqui, pasaba tipo todos los días a limpiar. Y en el invierno caen las hojas.
Uh-huh.
Entonces yo tengo un ficus y un paraíso australiano.
Uh-huh.
Tenemos ahí en la cuadra. Ahí se junta mucha hoja, entonces lo que yo hago es evitar que esa hoja... es trasladada cuando llueve, corre
uh-huh,
a las bocas de tormenta para que no tape y que no se llene de agua en las uh-huh. calles. Bueno, yo juntaba y tiraba dentro de la bolsa. Entonces ella me dice, le voy a decir a la Mari, la que es la columna de ambiente, que vos no querés hacer compost.
El compost.
Así de, contale, yo le dije, contale igual.
Contale, contale lo que quieras.
¿Y qué podemos hacer para evitar el calentamiento global?
Evitar es muy fuerte lo que estás diciendo, ya no
son
se puede
granitos de arena.
Ya está acá,
¿cómo
está
podemos
presente?
Emparchar.
Bien, ahí está lo que se llaman medidas de mitigación. Por eso, por un lado, se habla de medidas de mitigación, que sería como disminución del cambio climático, que sería que, bueno, es algo mucho más macro que nosotros mismos, ¿no? Que las grandes empresas emisoras de los gases de efecto invernadero, que están aumentando la temperatura del planeta, empiecen a reducirlas. Se está hablando ya de llegar a la carbono neutralidad. Es decir, de pasar, habrán escuchado hablar de la transición energética, de los autos eléctricos, bueno, tiene que ver con eso, de dejar de quemar tanto combustible fósil, claro, porque es eso lo que está generando estos gases de efecto invernadero, el aumento de los gases. Entonces, los países industrializados tienen, se habla como de responsabilidad compartida, pero diferenciada. Es decir, todos tenemos responsabilidad sobre el cambio climático, sí, y tenemos que hacer algo, sí. Pero no es lo mismo la responsabilidad que tienen los países que mayor emisión tienen que los que menos tenemos. Sí, ellos tienen mayor responsabilidad, sí, que igual ya lo están haciendo, no todos. Hay países que directamente no participan de los acuerdos internacionales porque, bueno, saben que no les conviene porque hay intereses, ¿no? Claro, intereses económicos atrás. Pero creo que lo importante es que nos demos cuenta de que no va a aguantar mucho el planeta, es lo que vienen diciendo los científicos, y no es algo de los hippies falopas socialistas, como dicen muchos
así
políticos
dicen.
Y candidatos a presidentes,
que esto
incluso.
Es normal lo que está pasando.
Claro, como si fuera que es normal nomás, pero bueno, es porque algunos están en posiciones donde no pueden percibir esos efectos, como decimos.
Ah, repíteme de nuevo eso.
Sí. Lo de hippie, falopa, socialista. Porque son todas las etiquetas que suelen poner quienes niegan el cambio climático.
Científicos,
¿no?
Porque son científicos, hippie, falopas.
Claro, o sea, creen que son hippie, que no saben, no, son científicos. Y bueno, ¿de dónde nace todo esto y dónde están las bases científicas? En el IPCC, que es el informe intergubernamental del cambio climático, que es de las Naciones Unidas y está conformado por más de 200 científicos de todo el mundo, de más de 60 países, y es un laburazo lo que hacen. Son una revisión de publicaciones científicas de más de 14.000 publicaciones. Entonces entendamos que no es de que a uno se le ocurrió nomás y teoría conspirativa, digamos, ¿no?
Claro.
Hay bases científicas. Ahora, uno
pero
elige.
Fíjate que hay toda
no.
una línea, porque también el CONICET tiene un montón de investigaciones al respecto y hay ciertos candidatos que quieren cerrar el CONICET. Entonces, hay una línea acá que va uniendo todo, ¿no?
Así es. Entonces, por eso me pareció importante traer el tema y obviamente invitar a la gente a que lea, porque esto yo no lo inventé, digamos. Claro. Esto está en todos los lados y por donde entren a las fuentes que ingresen, está la información disponible. Entonces, como medida de mitigación sería que esto, que lleguemos a la carbono neutralidad. Hoy hablabas, Gaby, de la huella de carbono.
Sí.
Eso es algo que todos podemos acceder en internet. Que
hay
una calculadora climática
que se llama, bueno, calculadora climática, o googlean calculadora huella de carbono.
Exacto.
Y hay una calculadora que se llama Climate Hero.
Climate Hero.
Y en la cual te van haciendo preguntas, tipo, ¿qué usás? ¿Usás esto? ¿En qué modo? ¿De qué forma? ¿Cada cuánto? Y demás. Y te termina calculando en menos de 5 minutos cuál es tu huella de carbono, digamos. ¿Qué tan... 2 minutos. ¿Qué tan importante es? Y a ver, acá es algo sumamente importante que hay que comentar, que hay que compartir. Por más que sea 0,01, si vos la mejorás, estás generando, estás dando tu granito de arena para que las cosas mejoren. Hay veces que decís, pero no es nada lo que estoy haciendo, pero todo cuenta y todo cambio que uno haga en la forma de vida y en la forma de generar carbono, digamos, de disminuirlo sobre todo, va a aportar, digamos.
Tiene un impacto,
o sea, obviamente. Las grandes empresas industriales van a tener un mayor impacto, pero nosotros como personas individuales podemos también aportar desde nuestro lugar como individuo y ser humano que quiere seguir habitando este planeta.
Con razón. Exacto. Están saliendo muchos vehículos eléctricos.
Sí, pero bueno, eso también tiene un impacto, digamos. Así que hay que analizar todo, como decimos siempre, todo el ciclo de vida y bueno, en qué situación estamos cada uno.
Volvamos a la bici.
Exacto. Bueno, y eso también está sujeto a disponibilidad, porque si hay inseguridad, o sea, sabemos que...
Claro, hay todo un tema,
que
porque...
Hay cosas que tienen que estar dadas las condiciones, ¿no? Por supuesto, sí. Porque no es lo mismo acá que en otra parte del mundo. Pero bueno, eso en cuanto a individuales, acciones individuales, podemos acceder al cálculo de huella de carbono y ver al menos cuánto estamos emitiendo y qué podemos implementar para reducir un poco eso.
Claro, porque también te van después, dando tips, digamos, en sí. Lo mismo, que podés mejorar de todo lo que vos llenaste, de todas esas preguntas que hiciste, ¿qué podés mejorar?
Así que, bueno, muchísimas gracias, Mari.
Bueno, gracias.
Muchas gracias, Mari.
En una sola radio.
Las 17 en la República Argentina.
Por eso dejamos. Sigue.
Sí. me quedé pensando en eso, Mari, la tristeza que me revolucionó, digamos, me generó el tema de todo lo que está pasando del... de este cambio.
Bueno, eso sí, a ver, da tristeza, da rabia, bronca, odio, todas esas cosas, pero la invitación es a que no nos quedemos con eso, sino que al menos eso nos lleve a la acción. Digamos, muchas veces sabemos que las grandes movilizaciones nacen, sí, de la bronca, de algún tipo de injusticia, y esto lo que tratamos de apuntar es a una justicia social y climática, digamos. Que sin justicia social no hay justicia climática. Tema también que se ha tocado, que han negado.
Hoy está muy política la madre. Me gusta.
Hay un poco de bronca.
¿Sabes qué pasa? Yo creo que la importancia de ponernos a todos un poquitito político en todos los temas, porque se viene una línea que está minimizando o está... tergiversando y están como siendo la voz de un montón de cuestiones que no estarían siendo, digamos, las verdades.
Exacto.
Entonces, sí, tenemos que empezar a hablar de todos estos temas y sumamente importante, ¿por qué? Porque justamente del otro lado hay personas que están negando el cambio climático, están queriendo cerrar el CONICET, están despotricando contra la justicia social. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que salir a decir. A ver, chicos, la importancia que tiene esto es por esto, digamos. O sea, la importancia que tiene el CONICET, ¿por qué? Porque generan investigaciones y generan un montón de cuestiones. ¿Qué hubiese sido de nosotros sin el CONICET en la pandemia?
Exacto. El tema es que por ahí quizás sucede que no se conoce tanto.
Claro.
Los medios de comunicación hegemónicos no transmiten esa información porque hemos hablado, digamos, sí, de que dicen, bueno, pero ¿en qué avanzaron? Se cuestiona mucho eso. Y es cuestión de interiorizarse. Yo he conocido científicos del CONICET de acá, de Corrientes, cuando estuvimos con la campaña en todo el fuego. Sí. Hay un científico, por ejemplo, Martín Kowaleski, que hace más de 30 años estudia los monos carayá. Y son científicos de acá, que por ahí no tenemos ni idea, no los conocemos nomás, pero no es que no hay, o sea, esas personas están, existen, son reales y dedican su vida a investigar diferentes temas, ¿no?
Sí.
Entonces me parece que no podemos volver la discusión a decir si existe o no existe el cambio climático, me parece una locura.
Sí.
Tenemos que partir de la base de que esto es así, es real, ya lo han dicho los científicos, que por algo estudiaron, se recibieron y se dedican a eso. Y justamente, como les decía, el IPCC es esta unión de más de 200 científicos que intentan lograr este consenso, justamente, porque por supuesto deben tener diferentes opiniones, pueden discutir un montón de aspectos, pero si todos estos a nivel mundial llegaron al consenso de que el cambio climático existe, escuchemos, digamos.
Claro. Sí, mínimamente.
Y emiten este informe donde, bueno, indican cuáles son las causas, las consecuencias que podemos hacer al respecto. Bueno, estábamos un poco con las medidas de mitigación y después se habla también de medidas de adaptación. ¿Por qué? Porque, como decíamos, hay consecuencias que ya las estamos viviendo y que no se puede volver atrás. Simplemente lo que hacemos es adaptarnos, ¿sí? Entonces, tenemos estas olas de calor, como decíamos, cada vez más intensas. Yo no recuerdo, desde que yo existo al menos, haber vivido todas las estaciones del año en una semana. No sé si se dan cuenta, tenemos frío... Al otro día calor, tenemos 10 grados, 36 al otro, lluvia, a veces cae mucha lluvia en poquito tiempo, lo que genera justamente una inundación. Y las localidades que están menos preparadas o como resistencia, que somos como una palangana, como decimos, nos vemos más afectados. Entonces también ir viendo, cada localidad, cada país va a ir sufriendo de maneras diferentes. del otro lado del mundo, tengo dos hermanos en Alemania. Ha nevado en verano. Sí. O sea, entonces, como decías, Gaby, no es acá nomás, en todos lados. Pero hay poblaciones que son más vulnerables al cambio climático, como, por ejemplo, por eso se habla mucho de la perspectiva de género, que son las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres generalmente, bueno, que digamos, sufrimos desigualdades en ingresos, o que muchos no poseen un ingreso, una independencia económica. Al querer, digamos, lograr esto, se da esta disputa de poder en el hogar, en la esfera pública también, y lleva a situaciones de mayor violencia. Uh-huh. Entonces esto ya sabemos, y por ejemplo, las mujeres también son quienes tienen un mayor conocimiento del territorio, del barrio, digamos, como podrían ser una referente barrial, son quienes más conocen todo, digamos, los liderazgos, cómo se dan las redes, los sistemas de redes en las comunidades. Entonces tienen un conocimiento que es muy valioso, que por eso mismo es muy vulnerable a las consecuencias, y a su vez, digamos, la contracara de esto es que deberían ser quienes estén frente porque tienen la capacidad de dar respuesta a esto.
Claro, eso es lo que también en cada situación, en cada incendio, en cada tifón, en cada todo lo que está pasando, porque esas cosas también están pasando justamente por el cambio climático, uh-huh. Son las mujeres las primeras en salir a ver, a ayudar a qué uh-huh. pasó, a ayudar con las inundaciones, a ayudar con todo. Siempre son las mujeres, digamos, y justamente uh-huh. esa situación de vulnerabilidad hacen que sean las mujeres las que estén en riesgo constante.
Sí, exacto.
¿No? Porque justamente a ver, nuestro sentido de humanidad que generalmente tenemos las mujeres es salir a ayudar. Como uh-huh. sea y como puedas, y más porque vos sos la persona que conoce el barrio, conoce a tu gente, conoces a tu ciudad, entonces salir a ayudar. Entonces son las mujeres las que en las primeras horas de cualquier catástrofe natural son las que están ahí. Uh-huh. Eso se hicieron estudios, se hicieron todo, digamos, de que viene por ese lado.
Mayormente cuando vos ves el informe o ves estas cruzadas solidarias, siempre son las mujeres las uh-huh. que están poniendo nuevamente el cuerpo para...
Sí.
Para cuidar, digamos,
todo en todos los sentidos. Por eso están expuestas. Y imagínense si no tienen una independencia económica, aún peor, ¿no? Porque no tienen esa posibilidad de afrontar. Eso también me parece importante traerlo al debate dentro del ambientalismo también, porque generalmente son más mujeres las que participan. Uh-huh. Y ahí decimos, ¿pero por qué? Y al menos desde mi perspectiva, que lo analizo, digo, para mí porque tiene que ver con el cuidado. Otra vez como el recaer en las tareas del cuidado. Como parece
a las mujeres nos toca cuidar el planeta,
sí,
fíjate
ahora,
vos.
Al hombre,
también.
A los hijos.
También.
Al planeta.
Claro, a tu papá, a tu marido, a tus hijos, a tus hermanos y al planeta. Uh-huh. Por si te faltaba cuidar algo.
Como diciendo que es algo biológico y natural. Yo pondría en discusión eso.
Sí,
no sé totalmente. Si es así, digamos. Y que cambiemos el foco... de este sentido paternalista y decir, bueno, de la responsabilidad. Cambiémoslo por ese paradigma de que todos vivimos acá, como decía hoy, niños, jóvenes, adultos, todas las edades, todo el mundo nos va a afectar esto. Por eso tampoco es un tema que, bueno, si hablamos o no hablamos, da igual, igual vas a sufrir las consecuencias. Hagas o no hagas algo, entonces,
sí, sos parte del mundo.
Sos parte, a eso voy, exactamente.
Parte. Y pasa eso.
Y sí, más vale. A ver, y es sumamente importante hablar de esto, es sumamente importante compartir, uh-huh. Darte cuenta en el día a día, en tu casa, en tu trabajo, en cualquier lugar, sin importar tu género, uh-huh. sin importar dónde trabajas o sin importar si tenés un trabajo, no, sin importar nada, es decir, che, esto capaz que... En vez de tirarlo, puedo hacer un compost. En vez uh-huh. de tirarlo a la basura, puedo recolectarlo y ver qué punto de reciclaje hay para llevarlo. O sea, son uh-huh. pequeñas cositas que podés ayudar un montón.
Ajá.
¿Cómo vos ves, Mari, en la educación? Digamos, porque también tiene que ver con esto, digamos, de uh-huh. poder incorporar esta temática como política de derecho educacional, el ambiente. Uh-huh. Por lo menos salvar lo que nos queda de planeta, o salvar lo que nos queda de ambiente incidiendo en las infancias, uh-huh, que también es la, muchas veces las infancias nos hacen ver.
Sí. Eso nos enseñan más siempre a nosotros.
Sí, y que se está dando en la escuela, vos que sos profesora de un instituto terciario, hay con alumnos que están estudiando una carrera ambientalista.
Ambiental. Así es. Sí, justamente eso estaba por comentar, que de lo que yo vengo trabajando, de la experiencia en diferentes ámbitos, con niños, con adolescentes, con adultos, lo bueno, diría, lo positivo, es que sí se está hablando del tema cada vez más, así que eso sí le voy a dar la buena, digamos. Sí se está hablando del tema y veo que hay mucho desconocimiento, si tuviera que decirlo como un diagnóstico de la situación, a pesar de que muchos digan, no, ¿cómo a esta altura no vas a saber que tenés que cuidar el ambiente? Y realmente sí, hay mucha gente que vos te das cuenta que no lo hace de mala actitud, digamos, sino que realmente hay cosas que no saben, que no les han enseñado, porque eso no estaba en las currículas antes y ahora sí está en las escuelas. Y como vos decís, los niños le están enseñando a los padres. Los niños te cuentan y te dicen, ah, mi papá iba a tirar una botella por el costado de la ventana. Y el chico real armado, y le dije, ¿qué le dijiste? Y le dije que eso no se hace. Yo me imagino la reacción del padre escuchando que el hijo le corrige, y yo creo que algún clic te tiene que hacer de. Así que las generaciones que vienen ahora, las más jóvenes, son las que tienen más conciencia. Sí. Somos los adultos los que más nos cuesta cambiar el chip. Esa es como la situación actual, digamos. Pero sí se está hablando de educación ambiental y cada vez más, y está dentro del currículum de las escuelas.
¿Las escuelas le llaman a las organizaciones que trabajan en el ambiente?
Bueno, ahí tengo entendido que tienen su propio equipo, porque he intentado entrar a escuelas y no es tan sencillo. O sea, eso lo maneja el gobierno.
Educación tiene como un equipo de ambiente.
Exacto, sería. Sí, como un área de educación ambiental, que bueno, es bastante nueva.
Voy a averiguar.
Tengo así el contacto de la referente y entonces lo manejan ellos. Pero sí, nosotros desde la municipalidad, por ejemplo, hemos ido un tiempo a escuelas también a dar talleres de educación ambiental.
Ah, usted, tipo, yo se me estaba quejando de la municipalidad y esta chica de la municipalidad.
Sí, pero ella está en un grupo
estoy
aparte.
En un área específica, es la UGP.
No, sí.
La UGP que van a estar en el cumpleaños museo. Del museo. ¿Sí? Haciendo unas charlas, compartiendo.
Ah, puedo pasar a invitar también de paso.
Sí, por supuesto. Contanos un poquitito qué va a haber.
Bueno, la idea es el sábado 26, para quienes no saben, se celebran los 24 años del Museo de Medios, el aniversario. Y bueno, además de todo lo que ellos tienen preparado, que es algo bastante audiovisual, por lo que me han dicho. Nosotros desde la UGP, que es la Unidad de Gestión y Ejecución de Proyectos Especiales de la MUNI, de la Municipalidad, vamos a estar con un stand donde vamos a asesorar sobre diferentes temas ambientales. Va a haber ecojuegos, que generalmente uno dice juego, asocia como a niños. La verdad que nosotros invitamos a todo el público, adultos, todos que se animen a jugar, divertirse y aprender jugando. Vamos a tratar de que sea un evento sustentable. Esa es un poco la idea, de que sea un museo sustentable ese día, por lo cual se va a disponer de tachos, diferenciadores de residuos, y vamos a estar nosotros ahí asesorando a las personas cuando al momento de querer arrojar el residuo, por ejemplo, y no saben dónde colocarlo, bueno, poder indicarlo. Los emprendedores son de triple impacto también. Va a haber emprendedores de cerveza artesanal, de fernet artesanal, que un poco la idea con eso es promover el emprendimiento local. Sí, el desarrollo local, que eso también tiene que ver con el clima, aunque uno no piense que no, fomentar el desarrollo local, vamos achicando un poco la huella de carbono. También emprendedores como Mama Azul, se llama, que ella hace carteras a partir de plástico, de bolsas, así que ella va a estar ahí vendiendo también. Y tenemos emprendedoras de la comunidad COM también, con lo que es cestería. Bueno, entonces, en cada detalle vamos a tratar de que no se estén, por ejemplo, emitiendo plásticos de un solo uso, ¿sí? Que no sean vasitos descartables.
Estaba por preguntar, ¿qué significa de triple impacto?
Ah, bien, buena pregunta.
Dijo, emprendedores de triple impacto. ¿Qué sería?
Triple impacto. Tiene que ver con lo económico, lo social y lo ambiental.
Ah, ahí está.
Entonces, que bueno, desde lo económico todos sabemos que queremos que nuestro emprendimiento sea rentable. Entonces, buscamos que sea rentable, estamos atentos al mercado, oferta y demanda, desde una perspectiva social, que nuestro emprendimiento tenga algún tipo de aporte a la comunidad, a favorecer una mayor inclusión, diversidad. Por ejemplo, si es algo más grande, como una empresa, también que pueda aportar en ese sentido. Y desde lo ambiental, bueno, es un poco esto que estábamos diciendo, que tenga en cuenta en todo el proceso de desarrollo de su emprendimiento que cuide el ambiente.
Claro.
Desde la extracción de la materia prima, sea cual fuere, que por ejemplo al comprar los insumos, si tenemos la posibilidad de ir en bici a comprarlas, o no compramos de tan lejos el envío, estamos reduciendo un poco la huella de carbono. Cuando también el proceso de producción, que tengamos en cuenta el consumo de agua, que tratemos de cuidar el agua, que es uno de los recursos que más están en juego ahora. La energía, también que cuidemos la energía, y todo lo que utilicemos, hasta la emisión de los, la generación de los residuos de nuestro emprendimiento.
Claro.
Por ejemplo, yo con Mitué, como emprendedora, genero mucho cáscara de huevo, relleno de zanahoria. ¿Qué hago con eso? Compostaje. Y en el momento del packaging, que sería como la última parte, que tratemos de no dar bolsitas de plástico de un solo uso, porque sabemos que tarda muchísimo en degradarse. Entonces, lo reemplazamos por papel craft, por ejemplo, que tarda mucho menos. Y lo podemos compostar.
Bien.
Eso sería...
Sí. Ir buscándole la forma, aun cuando uno tiene emprendimiento. A ver, sale más barato la bolsita.
Exacto. Ese es el problema.
Ahí está el problema. La bolsa de polietileno, sale más barata, pero ahí vos tenés que dar un pensamiento de, pero ¿qué mensaje le estoy dando a la persona que le estoy vendiendo? Entonces vos, marketing,
sí,
también decir que vos sos ambiental y que tu emprendimiento es ambiental, es sustentable, que tenés esta mirada, también es marketing, o sea, hay que hacer esa balancita de decir, bueno, capaz que me sale un poquitito más caro el papel, pero voy a vender más porque al ser ambiental y a ser sustentable, voy a tener un mejor marketing.
Sí, por supuesto. Aparte, esa es la idea, que cada uno de lo que hace, como decíamos, pueda aportar a ese granito de arena y transmitir ese mensaje. Claro. Decir, bueno, esto es un emprendimiento sustentable y demás.
Bien. Bueno, muy interesante. Así que hay que ir... o la gente que no sabe algunos tips, puede entrar a tu Instagram,
es yo reciclo.resistencia. Y también, bueno, dejo abierto para empresas, ahora estoy viendo para dar capacitaciones en empresas o donde quieran, para hablar de esto, hablar de cualquier tema ambiental y cómo desde su ámbito
asesorar, digamos,
exacto,
a las empresas
pueden empezar a separar los residuos, cómo pueden ser más eficientes, digamos.
Pero cobrarle, Mari.
Sí, por supuesto.
Bueno, y hay un porqué. El museo, justo este año, estos 24 años, estamos haciendo esto porque el ICOM, que engloba a todos los museos de manera internacional, este año, la temática, el lineamiento de este año fue museos, sostenibilidad y bienestar. ¿Por qué? Porque hay que hablar de museos sustentables desde el punto de vista no de que, bueno, nosotros en el museo separamos los residuos, sino más allá de que cómo los museos contribuyen de una manera en el lazo con la comunidad y la importancia que tiene ese lazo con la comunidad para hacer una bajada también, sin importar cuál es tu tipología en el museo, obviamente no tirarle solamente al Museo de Ciencias Naturales que hable de esto.
Exacto.
Sino que somos todos los museos, somos todos los espacios, somos todos los espacios culturales también los que tenemos que tener esa llegada y esa bajada y ese lineamiento de hablar de la parte ambiental y la importancia que tiene de concientizar a la población, que son nuestra llegada. O sea, nosotros tenemos la llegada directa a la población. Entonces, poder usar estos espacios para brindar, así como lo venimos haciendo ya desde hace casi 4 años, hablando de diversidad, hablando de cuestiones de género, hablando, o sea, tener esa llegada a la comunidad y usarla justamente para dar estos mensajes tan importantes y que lamentablemente no se están escuchando en muchos lugares.
Así es, así que bueno, ¿ahora sí?
Ahora sí, nos vamos a un cortecito con música que va a elegir Tula. Ahí está. Y a la vuelta, posiblemente las invitadas. Así vamos a ver.
Gracias, Mari.
Muchas gracias, Mari.